Los que pugnan por la presidencia del gran país del norte, entre comillas, como suele decirse, pasamos al Ministerio de Salud Pública, porque está en línea el doctor Raúl Latorre, director general de Servicios de Salud. Doctor Latorre, buenos días.
Sí, muy buenos días. Ya un gusto poder compartir contigo, Jorge.
¿Quién quiere que gane, doctor? ¿Clinton o Trump?
Una pregunta complicada, pero es importante destacar, Jorge, que el resultado de las elecciones en los Estados Unidos va a existir un impacto que va a reverberar en todo el mundo. Son perfiles muy distintos.
Sí, pero ¿qué dice el doctor Latorre? ¿Quién quiere que gane el doctor Latorre?
El doctor Latorre dice que Clinton va a generar estabilidad al paradigma contemporáneo del mundo moderno. Y que Trump va a generar una serie de quiebres en el status quo que necesariamente van a generar una crisis.
Muy bien, ¿cuáles fueron las consecuencias entonces de la huelga de médicos que está en marcha? ¿Cómo va eso y cómo repercute en la actividad del Ministerio de Salud Pública?
Bueno, Jorge, nosotros recibimos la notificación de una medida de fuerza por parte de cuatro sindicatos. La huelga iba a durar, había transcurrido durante el día lunes, martes y miércoles. El día de ayer, con diferentes reportes que tuvimos de los distintos centros asistenciales de la República, básicamente eran muy similares. Hay que destacar centros emblemáticos como el Hospital del Cáncer, Hospital de Barrio Obrero, cuyos sindicatos expresaron de manera clara de que ellos no se adherían a la medida de fuerza, como muchos otros sindicatos y gremios alrededor del país. Nosotros recibimos reportes de los hospitales regionales, hospitales distritales, hospitales especializados, y el mensaje era el mismo, que las actividades se estaban llevando sin afectación de los servicios prestados a la ciudadanía.
Ahora, ¿hay alguna, doctor?
Algunas ausencias puntuales, Jorge, esto me parece importante aclarar. Sí existieron algunas ausencias de colegas que fueron cubiertas por otros médicos que no se adherían a la medida, que formaban parte del Ministerio de Salud, pero que prestaban servicios en otros horarios. El impacto estimado es de alrededor, la adhesión estimada es de alrededor del 6 a 7% de los colegas. Eso fue el día de ayer, Juan. Porque hoy los reportes de las primeras horas de la mañana y el segundo corte también nos muestra una afectación incluso menor.
Bueno, pero esa falta de apoyo a la huelga, ¿hay alguna explicación a qué se debe? Ya sé que ustedes no están en directa y permanente interlocución con los gremios, habría que preguntar más a los gremios, lo reconozco, pero según el Ministerio de Salud, ¿a qué podría deberse esta falta de acatamiento a la huelga?
Y yo creo que el mensaje se entendió de manera muy clara, Jorge. En primer lugar, el hecho de que las reivindicaciones que fueron generadas por el ministro Barrios representan hitos históricos para las condiciones laborales de los médicos. Por un lado, un problema que siempre existió fue el hecho de que un médico podría tener hasta tres vinculaciones, que es la característica del personal de salud, pero podría tener un solo nombramiento. Entonces trabajaba toda su vida por esas tres vinculaciones o dos vinculaciones, pero se jubilaba solamente con el nombramiento. El ministro Barrio envió ya la propuesta de matriz para aplicar el 2017, la cual contempla la unificación de los vínculos en un solo vínculo permanente. ¿Qué significa esto, Jorge y audiencia? Que el médico que trabajaba por tres vinculaciones y se jubilaba con 5 millones de guaraníes, hoy día se va a estar jubilando con 14 millones 600 mil guaraníes. El médico que trabajaba por dos vinculaciones y se jubilaba con 5 millones de guaraníes, se va a estar jubilando hoy día con 10 millones de guaraníes, contemplando también un aumento salarial de alrededor de 400 mil guaraníes. Otra concesión muy importante, en realidad, otra iniciativa del ministro Barrios, fue el apoyo a la ley Orteguiado, que implica la reducción de los años de aporte necesarios para la jubilación de los médicos. Pues los médicos en este momento necesitan 40 años de aporte para la jubilación. hoy por hoy, a través de la gestión del ministro Barrio y su equipo de trabajo y el apoyo en la Cámara de Diputados, ya existe una media sanción para la reducción de los años necesarios de aporte para los médicos a 25 años.
Doctor Latorre,
también es un hito histórico, sí.
Yo creo que está muy bien entendido todo, y sobre todo también ya nos habían explicado, creo que usted mismo nos explicó en anteriores ocasiones, cuando esas propuestas iban a ser elevadas al Parlamento Nacional. Y me llama la atención porque cuando hablamos con funcionarios del gobierno, ya sea del área del Ministerio de Agricultura, del área del Ministerio de Obras Públicas, de Educación, de Salud, siempre se repite lo mismo, de que nunca habían llegado a los niveles de conquistas, de reivindicaciones conquistadas, etcétera, o de concreciones históricas en materia presupuestaria o en materia de acción de gobierno. Me pregunto yo, ¿no estamos fallando en el gobierno en la comunicación? Porque una cosa es comunicar bien las cosas y otra cosa muy distinta es hacer propaganda para las obras del gobierno. Porque la propaganda exalta todo sin una conversación clara y cristalina como la que estamos teniendo ahora, y por eso la gente desconfía de la propaganda. Entonces creo que en vez de propaganda, el gobierno tiene que comunicar mejor lo que está haciendo, porque de repente hay cosas muy buenas y la gente no sabe lo que están haciendo.
Mira, Jorge, yo como comunicador aficionado, tú sabes que compartimos también,
sí,
el amor por la radio locución y hasta lugar de trabajo, tengo que decirte que sí, yo creo que una de las debilidades que tuvimos como gobierno fue en la comunicación. Uh-huh. En la comunicación, porque hay muchas cosas que se hicieron importantísimas y que representan hitos históricos en el desarrollo de la nación, que mucha gente no sabe, ¿verdad? Y en eso estoy plenamente de acuerdo contigo.
Quiero
donde tengo la posibilidad.
Quiero argumentar más todavía sobre eso. Fíjense que ahora la gente que coloca auspicios o coloca publicidad en la radio quiere que el conductor mencione la marca porque tiene una mayor credibilidad. Entonces, cuando le damos la propaganda a una voz que la gente reconoce, no proviene del sector de donde quiere lanzarse esa comunicación o esa conquista, no le cree porque le escucha decir lo mismo de muchas otras marcas, de muchos otros productos, de un montón de cosas. No, Pebenaibe, no. Entonces, es mucho mejor que la comunicación se haga a través de las personas autorizadas, las personas conocedoras, las personas que, como ustedes, tienen una responsabilidad dentro del esquema para que esa comunicación sea creíble y además ustedes reciban la repregunta correspondiente de la ciudadanía que quiere conocer mayores detalles.
Mira, y totalmente de acuerdo, Jorge, por un lado. Y por otro lado también destacar que es algo bueno que eso esté aconteciendo, porque eso implica un salto desde la teoría de la aguja hipodérmica, donde no existía una defensa entre el mensaje o el emisor y el receptor y el estímulo, y el sujeto comunicacional de Heidegger, donde sí el sujeto, la persona que recibe el mensaje, ya analiza la fuente y analiza las condiciones para su aplicación. O sea, implica también un avance en cuanto a la mentalidad de nuestra sociedad y un avance en cuanto a su capacidad crítica, que uh-huh. genera naturalmente esperanza. Muy y es bien. Cierto, compartimos totalmente el pensamiento concerniente a la necesidad de fortalecer la comunicación.
La comunicación, nacional, la comunicación, no la propaganda.
Absolutamente de acuerdo.
Deje del gobierno de gastar en propaganda y que invierta un poco más de ingenio y menos dinero en comunicación.
Pero si te pones a analizar, Jorge, este probablemente haya sido uno de los gobiernos que menos gastó en propaganda. Y justamente eso, en un principio, tuvo su impacto. Y te imaginarás a qué me refiero. Y tuvo un impacto.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
Desde el punto de vista comunicacional.
Ya como colega, ¿no? Como doctor del Ministerio de Salud Pública, el problema es que el gobierno gastó menos en propaganda, pero gastó más en gratificaciones. Y entonces, esa es la comunicación, que la comunicación no tiene que tener contradicciones, no tiene que tener situaciones que conflictúan lo que estamos comunicando.
Pero yo, ¿sabes? Tengo que tener un sano disenso, porque justamente este es el gobierno que suspendió una serie de gratificaciones.
Sí, pero ¿verdad? Finalmente consiguieron todo.
Sin entrar a hacer, en realidad no todo, ¿verdad? Y sin entrar a hacer un juicio, porque si me preguntaba a mí, yo creo que hay gente que merece ese tipo de asignaciones por la función que cumplen, por la fisionomía de sus condiciones laborales, estoy convencido de que hay otra gente que no merece, sin entrar a hacer juicio de cada punto. Pero
vamos.
Si me permitís,
sí, adelante, adelante. Yo también la próxima vez voy a llamar a tu programa de radio y voy a hablar media hora.
Disculpame, Jorge, pero planteaste una cuestión muy interesante, ya empezando luego por el tema de Hillary Trump, y después te digo cuál me gusta más. Pero quería tocarte un tema puntual concerniente a esta medida de fuerza, porque hablamos de lo que hicimos, pero no llegamos a tocar cuál es el punto de disenso, porque habrá quien piense, bueno, espera un poco, si todo es tan lindo, ¿por qué se van a la huelga ahora? Uh-huh. El punto de discordancia, Jorge, el hecho de que este grupo de médicos solicitó un aumento salarial. La primera solicitud de aumento implicaba que ganan 32 millones de guaraníes mensuales por cumplir 36 horas de trabajo semanales. La segunda propuesta fue que ganan 21 millones de guaraníes mensuales por cumplir 36 horas de trabajo semanal. ¿Qué significa 36 horas de trabajo semanal de Jorge? Que pueden hacer 12 horas un lunes, 12 horas un martes, 12 horas un miércoles, y el resto de la semana tienen libre, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo, si quieren trabajar en otra cosa, si quieren descansar. Ese fue el planteamiento. El segundo planteamiento, Jorge, el segundo punto de discordancia, es que este grupo de colegas solicita la reducción inmediata a las 12 horas para todos los colegas que están cumpliendo 24 horas con el primer vínculo. ¿Qué significa eso? Que si Jorge está haciendo 24 horas en el hospital Leitá, que yo le baje su carga horaria por la misma asignación salarial a 12 horas. Eso genera un vacío, porque a las 12 de la noche ya no va a estar Jorge. Entonces tengo que contratar otro colega que cubra el vacío que se genera. Entonces, por un lado tenemos una reducción de la carga horaria solicitada, y por otro lado tenemos un aumento salarial, cual tiene un impacto para este punto nomás que me parece importante, lo cual tiene un impacto según los cálculos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos de alrededor de 130 millones de dólares, que sencillamente es un dinero con el cual no disponemos hoy.
Hay muchos puntos que se pueden discutir y lamentablemente tenemos que cortar la entrevista, porque si la gente te dice que didácticamente o pedagógicamente es inconveniente tener una clase de más de 50 minutos por la falta de concentración de los alumnos, sobre todo si el profesor es un plomo total o la profesora, ni siquiera tiene algo con qué entretenernos para mirarla mientras tanto, entonces el problema es grave, porque ¿por qué trabajar 12 horas, concentrarlas en pocos días? Porque me imagino que un médico se cansa, yo sé que los médicos se creen dioses, pero se cansan. Se cansan y no pueden tener la misma capacidad de concentración, dedicación, interés, apostolado que en 6 o en 12 horas. Por lo tanto, me parece que hay muchas cosas que discutir, estimado Latorre.
Bueno, de hecho que hay mucho para el análisis, Jorge. Totalmente. Ya mucho compartir contigo y con toda la audiencia, y hay disposición